Bueno, buenos días. Es para mí un motivo de gran alegría el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Ver caras que hacía años no veía, ver a Humberto, a la Mencha, mis amados hermanos con quienes hace más o menos 24 años cuando comencé en los caminos del Señor, ellos estaban allí. Y tengo una foto muy especial, que es la foto de mi bautismo, en donde Humberto está ahí junto a Carlos Ávila. Acompañando ese momento, entonces pasan por mi mente muchos recuerdos, ¿no? Entonces, muy feliz de estar aquí acompañándoles. Y pues bueno, hoy, según me comentó Alfonso, hoy es el inicio de un estudio que ustedes han planeado, que es el de la carta del apóstol Santiago. Y pues hoy voy a tratar de dar alguna introducción y hablar de los primeros 8 versículos del capítulo 1. Y quisiera darles algunas recomendaciones, si me lo permiten, y con todo respeto y pretendiendo que sea de gran ayuda para todos. No sé si ya lo hicieron me dicen así, cállese. Pero estas cartas, cuando uno va a iniciar un estudio de un libro completo, es muy importante que tengamos una disciplina previa a todos. Es decir, no solo se debe preparar quien se para aquí a dar la enseñanza, sino que como ya estamos conscientes de lo que vamos a estar estudiando, no sé cuántos domingos tienen planeado, pero sé que va a ser un recorrido un poquito largo. Entonces yo animo a la iglesia para que se tomen el trabajo de leerse la carta varias veces. ¿Ya lo dijeron? Ah, bueno. Entonces, esta carta, digamos que a veces tenemos la costumbre de algunos versículos los extraemos y pasajes los extraemos, pero muchas veces no tomamos todo el pasaje como un todo. Es como una carta, es como. Si a mí me escribe, bueno, hoy las comunicaciones son mucho más cortas porque en WhatsApp es así, es carita triste, o sea, somos ya muy, muy breves en nuestra comunicación, pero en otro tiempo, o de pronto en los correos electrónicos, uno no lee el que me manden un correo, hola Álvaro, ¿cómo estás? Lo leo y pasan 8 días y me siento al computador y leo, te escribo para saludarte y dejo y pasan 8 días y espero que estés bien. No, yo recibo un correo y lo leo todo para entender el mensaje y para saber qué es lo que viene para mí. Entonces les animo a que lean varias veces, no la lean una vez, léanla varias veces. Hagan el ejercicio como si Santiago fuera el que les haya escrito, de hecho sí lo hizo, esa carta a ustedes, aun cuando no somos, bueno, ahora les hablo del contexto, pero tomémosla como algo para nosotros, como una carta que llega a mi buzón, que ya no se usa. Pero el buzón, y leámosla toda, y leámosla varias veces. Y de pronto habrán cosas que no entiendo. Bueno, será interesante subrayar, anotar, coger un cuaderno y decir, esto no lo entiendo. Voy a esperar cuando estén hablando de ese tema, a ver si ese asunto me es aclarado. Ahora, si es muy urgente que, uy, el Señor me habló con esto, pues busque a alguno de los maestros y a los ancianos o pastores de la iglesia para que le ilustren. Pero entonces es bonito saber. Cuando uno va a hacer un estudio de estos, saber que el auditorio también tiene cierto ya conocimiento y que de pronto el Señor nos guía y el Espíritu Santo, por supuesto, nos permite tener mayor claridad de lo que quiere decirnos. Entonces, hecha esta pequeña recomendación, pues voy a comenzar hablando un poco de la introducción de esta carta. Hay mucho, 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 mucho material que hablar y de pronto cosas históricas. Personas que en la historia dijeron cosas, pero trataré en lo posible de no enredarme mucho y de ser lo más concreto respecto a lo que significa esta carta y como para irnos adentrando en ella. Digamos que esta carta del apóstol Santiago es una carta que algunos de los estudiosos dicen que es un libro de mucha sabiduría, muy parecido al del libro de los Proverbios, casi que lo alcanzan a comparar como literatura de sabiduría, a pesar de que está como tan salteado los temas, pareciera una bandeja paisa con muchas cosas, pero todo muy rico, ¿no? Me pongo a hablar de comida a estas horas. Bueno, y es un escrito que dice que fue un poco después de la muerte de Jesús, obviamente, y que tiene un contexto, un contenido, un trasfondo judío fuerte, pero también muy práctico. El autor, obviamente, en el capítulo 1, versículo 1, él casi que se identifica, aun cuando hay algunos que también tienden a, no, que es tal Santiago o es tal otro Santiago, pero realmente es Santiago, cuyo nombre en hebreo es Jacobo. Se le dice que también Santiago era el justo y luego apodado Rodillas de Camello, porque al parecer sus rodillas como que ya estaban muy desgastadas, no por jugar microfútbol, sino por pasar mucho tiempo de rodillas y estar disfrutando en la presencia del Señor. Se dice que también estuvo presente en el sitio de la cena, en el cenáculo, allí en el aposento alto, junto con los otros discípulos, y seguramente estuvo con ellos cuando el Espíritu vino en el día de Pentecostés. Al parecer estaba casado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, donde habla de que, bueno, pueden algunos venir con sus mujeres como aquellos. Entonces, al parecer, él era un hombre casado. Y Pablo lo considera él como un pilar, una columna de la iglesia. Fue una persona muy importante. La fecha de la escritura, pues habla de dos posibles fechas. Una muy temprana, que tiene que ver con antes del concilio de Jerusalén, el que se nos describe allí en Hechos en el capítulo 15, más o menos por el año 49 después de Cristo. Entonces, también hay otra que dicen que es después de la muerte de Santiago, en el año 62, cuando se da a conocer. Los receptores, en el capítulo 1, digamos que tiene un auditorio primario, pero no es exclusivo. Se hace referencia a las 12 tribus que estaban esparcidas por el mundo. Es como que la mayor y la mejor información que tenemos, pero digamos que esos son sus receptores primarios, a quienes, digamos, Santiago en su humanidad, pero obviamente guiado por el Espíritu Santo, él pensó en estos hermanos, pero de manera secundaria nosotros también somos receptores de esa carta. ¿Y cuál era el propósito que Santiago, obviamente con la inspiración del Espíritu Santo, quiso lograr a través de esta carta? Era también como tratar de poner en contexto a los primeros cristianos, que en su mayoría eran judíos y obviamente que tenían una influencia pagana muy fuerte, pues nada diferente a lo que pasa hoy, ¿no? Pero sabemos que el pueblo de Israel, en su trastabillar continuo, se contaminó, se mezcló de muchas cosas y tenía una mezcla entre judaísmo y paganismo en algunos casos, ¿no? También se puede creer que se trataba de algunos judíos ricos persiguiendo a judíos cristianos, porque hay algunos, dentro de la misma carta se hace una alusión a aquellos que oprimían a otros. Entonces, al parecer, y eso sucedía, inclusive sabemos que algunos judíos tomaron como esclavos a propios judíos, que eso estaba mal hecho, está mal hecho, ¿no? El contenido de esta carta es un contenido muy interesante, porque en Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 al 20, es un pasaje muy conocido por todos, pero quiero llamar su atención en las palabras que dijo el Señor Jesús acerca de, primero, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Digamos que eso lo hacemos con juicio, pero hay una parte que tal vez se nos olvida, como que tocaría ponerlo en negrilla, subrayado, cursiva, más grande, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Digamos que el trabajo del discipulado no es solamente, digamos que inicia con la predicación del evangelio y con la afirmación de esa predicación por la persona que recibe la salvación gratuita de parte de Dios en Jesús. Pero ahí no para. No nos podemos conformar con un recién nacido allí. Es como si naciera un bebé y lo dejamos ahí. Bueno, la mamá dirá: bueno, 9 meses fueron suficientes, ¿no? Ya estuvo bueno, es hora de que te levantes y te valgas por tus propios medios y tú verás cómo te la ganas, ¿no? Sería un acto irresponsable hacer eso, ¿no es cierto? Pues tan irresponsable es que una persona reciba a Cristo y lo dejemos de ese tamaño. Como que listo, ¿eres salvo? Claro que sí. ¿Tiene entrada al cielo? Claro que sí. Maravilloso. Pero no es suficiente. Por eso esta carta tiene un contenido muy fuerte, porque el Señor Jesús dice: enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Y uno dice: bueno, está bien, vamos a enseñar todas las cosas que os he mandado. Pareciera que voy a predicar de otra cosa, pero es que tengo que hablar de esto. ¿Qué fue lo que el Señor les mandó? Pues uno tiene que ponerse a mirar en los evangelios y revisar. Entonces hace una lista y yo creo que en esta pared no cabría. Pero hay una clave muy importante en la cual nosotros podemos fundamentar, y a mí me parece, es mi parecer, de pronto alguien pueda pensar diferente, no estoy diciendo que tiene que ser así, pero creo yo que el Sermón del Monte del capítulo 5, Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, es como la espina dorsal, es como la estructura vital de la vida del creyente. Si ustedes se ponen a analizar, y les dejo esa tarea también, léanse esos dos capítulos y se van a dar cuenta que de ahí no se escapa absolutamente ningún área de nuestra vida que deba ser tratada. ¿Qué sucede? En las cartas y en los evangelios más adelante, pero principalmente en las cartas, encontramos el desarrollo de esas enseñanzas del Señor Jesús. Y la carta del apóstol Santiago es una muestra de que él hizo caso a las instrucciones de su maestro. Está enseñándoles que guarden todas las cosas que él les mandó. Y sería interesante, tengo un estudio en donde aparece un paralelo de los pasajes del Sermón del Monte que están aplicados en la carta de Santiago. Pero uno puede encontrar en cartas de Pedro, de Juan, de todos los escritos que hay, aplicación al Sermón del Monte. Entonces, el contenido de esta carta, como pues toda la escritura que es inspirada por Dios, esta carta es muy importante también, y debemos mirarla como un todo y debemos mirarla como una aplicación del Sermón del Monte. Entonces, ahora sí entremos en materia. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8. No sé si estuvo bien, de pronto pues hay mucha información respecto al trasfondo de Santiago y no quisiera de pronto ahondar tanto en eso, en cuando resulta importante, pero me parece que es más relevante el mirar lo que la misma carta nos dice. Entonces vamos a hacer un estudio por versículo, y dice el primer versículo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, como les decía, ahí el mismo Santiago se está identificando como el autor, está hablando de su estado espiritual, él se está identificando porque él dice que él es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí quiero también llamar la atención a la iglesia, en particular a la iglesia de Orquídeas, y siempre que puedo lo hago a donde pueda. Y es que en el lenguaje que usamos debemos ser un poco más específicos. Porque si bien es cierto, nosotros predicamos el Evangelio, que son las buenas nuevas de Dios para con los hombres, es un Evangelio que tiene la integralidad de las tres personas que operan en ese proceso de salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros, como el común de la gente, los metemos a todos en el mismo nombre, que es Dios. Está bien, ambos, los tres son Dios, pero particularmente debemos hablar de cada uno de ellos. Y siempre decimos, el Señor le bendiga, Dios le bendiga, el Señor. Hablamos del Señor y de Dios. Pocas veces hablamos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Como la mayoría de nosotros tenemos grupos en WhatsApp, en mi caso no es la excepción, hay un grupo de la familia. En la familia hay una persona, digamos de los 5 hermanos que somos, 4 somos creyentes, mi hermano el mayor no lo es, y mi cuñada es una ferviente adoradora de la Virgencita María, de la Virgen Santísima, su merced, como dirían en mi tierra, en Saboya. Entonces, en ese grupo, a raíz de lo que me pasó a mí, pues claro, vienen, ya más adelante les voy a contar a los que no sepan, pues vienen muchas manifestaciones y mucho ánimo, y entonces ella muy genuinamente, muy amorosamente habla de su Virgen María, y que la Virgen María lo acompañe, y que la Virgen María lo ayude. Y pues yo he venido haciéndome un ejercicio propio de hablar de Jesucristo, no de Dios, porque la gente Dios, para la gente Dios es un concepto muy general, demasiado amplio, como que está disponible para todos, y claro que sí está disponible, pero para hablar de Dios debemos entender cuál fue su propósito. ¿Quién es la persona de Jesucristo? ¿Y quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Y qué vinieron a hacer ellos? Y entonces yo procuro siempre, cuando hablo en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, mencionar a Jesucristo. Hablar de que Jesucristo también me da poder, de que Jesucristo está en mí, de que Jesucristo es Dios. Y entonces aquí el apóstol Santiago dice: hermanos míos, perdón, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Está como que aclarando, decir, yo soy siervo de Dios. Porque, ¿qué pasa? Muchos de los judíos decían que eran siervos de Dios. Y para los judíos, Dios es uno solo. Para nosotros, Dios es uno en tres personas. Entonces, por eso él hace la claridad. Para los católicos, Dios es uno solo. Aun cuando hay un rosario de santos, de vírgenes y de cuanta cosa se les ocurra para adorar, pero ellos creen que todo eso está metido en el nombre de Dios. Pero hay que aclararlo, y por eso aquí él lo aclara, y por eso nosotros debemos tenerlo claro. Entonces, cuando hablen, sean específicos, que el nombre de Jesucristo se dé a conocer, que la gente entienda. ¿Y cómo así que Jesucristo? Siempre lo ven en un segundo plano, no lo consideran como lo que él es, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. A las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, primero identifica su estado espiritual y después sus destinatarios, el origen de ellos, a las 12 tribus. Él pudo haber dicho, Santiago, siervo del Señor Jesucristo, salud. Pero él quiso específicamente decir a aquellos judíos que se encuentran en la dispersión. Y creo que para los judíos estar en esa condición no es nada nuevo, porque por culpa de su pecado ellos tuvieron que haber sido invadidos, empujados, arrastrados, jalados, movidos de muchas formas. Y viene la predicación, viene Jesucristo y viene la predicación del Evangelio, y son los primeros creyentes judíos, y por supuesto que reciben persecución. ¿Primeramente de quién? De los mismos judíos. Comienzan a perseguir a los cristianos, a los creyentes judíos. Y por supuesto que no solo estaban dispersos por lo que les había pasado antes, sino que estaban viviendo una especie de dispersión también por culpa del Evangelio o por causa del Evangelio. Entonces ese es como el primer llamado. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El término hermanos implica una relación cercana más allá del simple hecho de ser connacionales o tener en común un territorio o una nación. Y creo que entre los colombianos, pues yo no he viajado por el mundo, pero creo que entre nosotros, hermano, ¿qué hermano? Listo, hermano, entonces nos vemos, hermano. El término hermano, es muy casual, es muy... Y entre los cristianos, pues también nos llamamos hermanos. Hermanito, el Señor lo bendiga. Cuando uno no sabe el nombre, lo mejor es, hermano, ¿cómo está, hermano? Ah, ¿cómo lo he pensado, hermano? Bien, chévere. No me sé el nombre, pero hermano mío. Entonces él está hablando del término hermanos, que tiene más una connotación más allá de lo que es tener una familiaridad de nación, sino tener una unidad en Cristo. Somos hermanos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Entonces implica una relación especial. Pero también se relaciona con la nueva ciudadanía que tenemos por causa de Cristo. Nosotros ya no somos, pues aun cuando la cédula, nosotros salvo aquí los extranjeros, que ellos tienen una cédula de extranjería, pero también tienen su documento de su país de origen, dice que somos nacidos en determinado lugar. Mi cédula dice que yo soy un ciudadano de Colombia, pero mi ciudadanía no está allí. Yo tengo doble nacionalidad, en donde la mejor nacionalidad que tengo es la que me otorgó Dios. Soy ciudadano del cielo. Tengo un lugar al cual por la eternidad iré, y seguro que va a ser algo maravilloso. Entonces, ese hermanos míos tiene mucho valor. A mí me cuesta trabajo entender lo que sigue. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Normalmente el gozo se asocia con aquellas cosas o situaciones que son del todo agradables a nuestro gusto, que le sirvan a uno un plato de esos ricos, uno con un hambre bien tremenda, una frijolada bien rica. ¡Ah! Eso es motivo de alegría. O que el equipo de mis amores esté ganando, ¡ah! Eso es motivo de gozo. Tu papá, dicen por ahí, nos tiene de hijos a los de Millonarios. Está bien, se le acepta esa pauta. Hay muchas cosas que producen gozo en nosotros. El hecho de saber que me dieron un trabajo. ¡Wow! Tengo trabajo. O me ascendieron. O viene un nuevo miembro a la familia. Estamos esperando bebé, qué sé yo. Son muchas cosas que producen gozo. Pero ¿cómo se le ocurre decir que el gozo es compatible con las pruebas? ¿En qué momento a Santiago se le ocurre decir estas cosas? Algo tan ambiguo, algo tan contrario. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, no en una, en diversas pruebas. Esto parece más una expresión sin sentido común, ¿no? No tiene lógica. Pero hay que entender, hay dos orígenes de las pruebas. El primero, diría yo, es el resultado de nuestros pecados, que realmente más que gozo deben producir primero vergüenza y segundo arrepentimiento genuino. A esto nos está refiriendo Santiago. Él no está diciendo, hermanos, tengan gozo cuando ustedes pecan y se profesionalizan en pecar. Y creo que todos los que hemos experimentado el pecado, porque tristemente hay que decirlo, el pecado aún todavía luchamos con él, tal vez con menos intensidad, espero que con el pasar de los días en Cristo mi lucha sea menos intensa o sea por lo menos diferente, que no esté yo luchando siempre con lo mismo. Tal vez alguien que ha estado bajo el efecto de las drogas, el alcohol, y lleva 15 años en Cristo y todavía luchando, uy, tremendo. Pero a eso no se está refiriendo, a ese tipo de pruebas no se está refiriendo. Y claro que el pecado es una prueba tremenda, produce dolor, produce angustia, produce muchas cosas tremendas. Y que muchas veces, pues claro, somos conscientes de lo que hemos hecho y simplemente recibimos el resultado de nuestros pecados. Sabemos que, como dice en 1 Juan 1:9, que el Señor es, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una provisión perfecta para el pecado cuando somos creyentes y hemos pecado. Pero no podemos andar la vida normal ahí creyendo que eso forma parte del paisaje. Eso no es así. El otro origen tiene que ver con el resultado de nuestro andar diario como hijos de Dios. Y esta carta del apóstol Santiago, en algunos casos se le denomina como el traje de guerra del cristiano, o el cristiano en pie de batalla. En el programa de discipulado que se maneja en algunas de las iglesias de Aposento Alto, vida, amistad, vida y madurez. La tercera cartilla es un estudio de esta carta. Porque sí creemos que esta carta está dirigida, o el propósito de esta carta es para entender que como cristianos tenemos que llegar a ser maduros y que si somos maduros debemos comportarnos como un cristiano maduro. Entonces, por eso él está hablándole a personas que tienen la característica de llegar a ser maduros o ser maduros. Y por eso digo que principalmente tiene que hablar con esas pruebas que producen gozo, las que vienen por causa de nuestro andar diario como hijos de Dios. Y quiero mencionarles un pasaje en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 11 y 12, que habla de las bienaventuranzas. El Sermón del Monte me ha tocado mucho en estos últimos tiempos y he estado estudiándolo y he visto muchas cosas maravillosas allí. Los animo a que lo estudien mucho. Dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces tiene similitud lo que dice Santiago acerca de la prueba y el gozo. Aquí está diciendo el Señor Jesús, dice que somos bienaventurados cuando por causa de Él nos persigan, mientan y digan toda clase de mal, cuando por causa de Él. ¿Y qué es por causa de Él? Por ser, como dice el Sermón del Monte, ser la luz, ser sal, por ser íntegros. El ser íntegros nos va a traer problemas en el mundo, por supuesto que sí. Pero Él dice que somos bienaventurados y dice que nos debemos gozar y alegrar, a pesar de que esa persecución en su momento produzca tristeza y aflicción. Dice, mire, alégrense, gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestra recompensa, como si fuera que mereciéramos alguna recompensa. Nosotros no merecemos absolutamente nada y sin embargo, el Señor nos galardona. El Señor nos va a reconocer. Porque realmente el reconocimiento va a estar allí. Y no se trata de que mal de muchos consuelo de tontos, como dice el dicho. Ah, sí, en el pasado otros persiguieron a ustedes, también los van a perseguir. No, no se trata de eso. En primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 10, me gusta, esa inclusive la hemos cantado, pero lástima que le quitaron ese pedacito a esa canción, nos dañaron ahí un poquitico. Creo que Marcos Witt fue el que compuso, o bueno, hizo una adaptación de este pasaje. Dice: más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, os perfeccione y afirme. Así no la aprendimos, ¿sí o no? ¿Y por qué no nos dijeron: después que hayáis padecido un poco de tiempo? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Nos robaron ese pedazo. Dicen que los cristianos no decimos muchas mentiras, pero cantamos muchas. Y por eso hay que pararle bolas a lo que cantamos. Debemos hacerlo con inteligencia. Ahí, perdónenme la expresión, a veces decimos bobadas. A veces ponemos palabras en boca de Dios que Él nunca ha dicho. Y por eso debemos ser celosos. Claro, el tema de la música es un tema que puede dividir fácilmente la iglesia en un momentico, por causa de los instrumentos y de lo que se canta. Pero simplemente para decirles que el Señor nos ha advertido acerca de eso, que la vida en Cristo viene acompañada de algo de sufrimiento. El Señor Jesucristo nos lo advirtió, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos podemos llamar a engaño. Venga, pero usted me predicó el Evangelio, pero usted nunca me habló de eso. Pues aquí le estamos hablando, y si, bueno, sé que hay alguien que viene por primera vez, no conozco su trasfondo, si es creyente o no, o algunos, no conozco a todos. Pero quiero que sepas que la vida en Cristo es hermosa. No es fácil, es hermosa. Tiene pruebas, pero no estamos solos. Y aquí dice: que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y sí se puede. Realmente no decimos como los ecuatorianos con su selección: sí se puede, sí se puede. No, sí se puede tener gozo en medio de las pruebas. Sí se puede tener gozo. Dice que sabiendo que la prueba, versículo 3, de vuestra fe produce paciencia. Es como un ejercicio, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando uno va transitando un camino que sabe su destino final, pero no conoce los recovecos y las dificultades, es un poco difícil. Tengo un ejemplo, una ilustración para esto. Hace un tiempo mi hermano Alberto, él me contagió del ciclismo. Me gusta mucho el fútbol, poco lo juego ahora, pero si me dan, bueno, ahorita no lo puedo jugar por cuestiones de salud, pero aspiro dentro de poco volver a jugar un partidito de fútbol. Pero he montado bicicleta, me gusta mucho el ciclismo. Y hace un tiempo estuvimos en Villa de Leyva, nos llevamos nuestras bicicletas de ruta y dijimos: vámonos para Santa Sofía, eso es ahí cerquita. Yo en carro he hecho ese recorrido a Santa Sofía, pero nunca lo hice en bicicleta. Y entonces nos montamos en nuestras bicicletas y salimos ahí por la vía al Fósil, los que conocen esa región hermosa, y fuimos dándole. Y entonces cuando comenzamos, el camino se puso duro, porque eso es así, columpios que llaman. Y entonces, y claro, uno va mirando el catelle, que es el que le marca el kilometraje y distancia y todas las cosas. Son más o menos tantos kilómetros, ay, ya nos falta tanto, pero ¿y qué? Y entonces, bueno, íbamos subiendo, cansados. Cuando uno ve la loma, dice: esta es. Llegábamos a la cima y cuando ¡pum! Otra más. ¡Wow! Y dele. Y entonces uno dice: bueno, yo sé que voy para Santa Sofía, pero no sé cuántas subidas tengo que emprender. Y ya al final, para rematar, estaban arreglando la carretera. En subida y el terreno en cascajo, que llaman. Tremendo, porque las bicicletas patinan. Entonces uno para coger una subida, para coger un poquito de fuerza, uno se para en pedales. Se para un poquito en pedales como para ser más suave. Pero no podíamos, porque si me paro en pedales me patina la bicicleta y me paro. Entonces sentado. Y hágale. Entonces se puso duro al final. Entonces cuando uno a veces es sometido a una prueba, a muchas pruebas, creo que todos los creyentes conocemos el destino final. Y espero que no sea el: es que mi destino final es tener salud. Mi destino final es tener dinero. Es encontrar a la persona que quiero, es tener la familia que anhelo. Todas esas cosas son importantes, Pero ese no es nuestro destino final. Nuestro destino final es la gloria eterna en Cristo Jesús. Sabemos que allá tenemos que llegar. Como el apóstol Pablo decía que él prosigue a la meta, al supremo llamamiento. Él sabía hacia dónde tenía que llegar, dónde estaba su objetivo. Nuestro objetivo no está aquí. No debemos hacernos tesoros en esta tierra, porque ellos son perecederos, se dañan, se los roban. Debemos hacer inversiones celestiales, las que no se dañan, no se corrompen, no perecen, son eternas. Entonces viene una prueba y yo digo, bueno, no importa. Es dura, sí, claro, me duele, sufro, me angustio, no importa. Porque mi destino final está allá, en la gloria eterna con el Señor. Por eso aquí dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es algo que cuesta trabajo esperar. Ser paciente no es fácil. Y dice que más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea probada. Es decir, que en realidad yo tengo que afirmar lo que creo, conozco y espero. Eso tiene que ser afirmada mi fe. Fe no es fuerza. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando jugaba nuestra selección Colombia allá en los 90? Algunos estaban muy pequeños. Pero que el locutor de moda era William Vinasco Che. No como el de ahora, de que tú, tranquilo. No, ese decía, dígale que no, dígale que no. Y entonces cuando había un tiro en contra de nuestra selección, un tiro libre, alguien, dígale que no, fuerza, fuerza. Y entonces todos uno ahí en el televisor y... Como si yo pudiera influenciar en algo al jugador que tiene el balón en sus pies. No puedo hacer nada. Y a veces creemos que la fe es así. Apretar de dientes. Entre más fuerza, entre más tullido que yo, tengo más fe. No, eso no es fe. La fe, pues debe ser afirmada de acuerdo a lo que yo creo, conozco y espero. Pero hay una cosa muy particular que yo no sé, yo no defino el tratamiento. Yo no soy el que digo... Bueno, hoy voy a probar mi fe en esta área. Voy a renunciar a mi trabajo. Me voy a echar a botes por la escalera para probar mi fe en el área de la salud. No, eso no lo defino yo. Es un asunto que es soberanía de Dios. Él decide cuál es el tratamiento que debe darnos. Y entonces, es Dios quien determina qué áreas específicas deben ser tocadas para así poder afirmar mi fe. El tratamiento es personalizado, así como nuestra relación con Él. Claro, somos un colectivo, somos una iglesia, somos un cuerpo, pero dice que este cuerpo tiene miembros y cada miembro tiene una función para beneficio, para crecimiento del cuerpo. Pero de manera individual tenemos una relación con nuestro Señor y Él nos trata así. Nosotros podemos engañar a todo el mundo menos a dos personas, a Dios y a mí. Y yo sé, a veces digo, sí, yo sabía, Señor, que tenías que algún día tocar esa área de mi vida. Pensé que eso no iba a pasar, pero llegó. Entonces, Abraham, Moisés, José, Daniel, Jeremías, Isaías, Job, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, Álvaro, Alfonso, Jenny. Muchos de nosotros pasamos por la prueba. Y es necesaria que nuestra fe sea probada a través de la prueba. No para humillarnos, no para hacernos sentir los seres más viles, sino para que esa prueba traiga gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Pero lo primero que una prueba debe producir en mí es paciencia. Pero la paciencia no en las circunstancias, sino que esa paciencia significa reconocer que Dios está en total control de la situación y que además el fin de la misma es para que su nombre y su fama sea honrada y reconocida. Paciencia no es en que me paguen la plata que me deben. Paciencia no es que me asciendan. Paciencia no es que rápido, 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 necesito que me den ese trabajo. En una prueba la paciencia es esperar y confiar en que Dios tiene control de la situación y que Él está obrando. Que es una situación que no lo tomó por sorpresa. ¡Ay! Me descuidé. ¡Ay, qué pena! No, ¿y ahora cómo lo saco de esa? Dios no es así. En su soberanía, en su poder, Él tiene control absoluto de eso. Obviamente que mientras estamos en esa sala de espera de la prueba, Recuerdo yo cuando estábamos esperando a mi hija Laura Jimena y el médico, que el obstetra que nos atendía, tenía su consultorio aquí en la 104 con autopista. Y pues yo, digamos que la ventaja que he tenido en mis trabajos es que no he tenido que estar siempre detrás de un escritorio cumpliendo un horario, sino que he tenido un trabajo de calle y estar visitando empresas, entonces eso me facilitaba ciertas cosas. Entonces yo sacaba el tiempo para ir con mi esposa a llevarla a la cita, y la cita era a las 2, eran las 4 y ese señor no aparecía. Yo le decía, no, busquémonos otro. No, de hecho, yo ardía en rabia, porque me parece el colmo que a uno lo hagan esperar, ese irrespeto de que me citan a una hora y me ponen a esperar. No, eso no tiene sentido. Pero con Dios no es así. ¿Dónde está el buzón, Dios? ¿Dónde está el PQR? ¿Dónde está el servicio al cliente, Dios? Quiero poner una queja. Llevo mucho tiempo aquí sentado esperando en esta prueba, Señor, y tú no haces nada. ¿Con quién me tengo que quejar? No es así. Debemos esperar pacientemente. Pero ¿sabe qué pasa? Que en la espera uno dice, ¿y qué me pongo a hacer mientras tanto? Entonces comienza uno a pensar bobadas. O comienza a tomar malas decisiones. Y por eso aquí se complementa en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Estás cansado de esperar? ¿Quieres ayudarle a Dios? Pídele a Dios sabiduría. Con todo, mejor dicho, Él dice, mire, tengo tarraos, tengo bultos, tengo volquetadas. Dice que si yo tengo falta de sabiduría, que la debo pedir a Dios, a la fuente perfecta de la sabiduría. No la busque en este mundo. Ya va a ser un año del diagnóstico que me hicieron de cáncer. Y ustedes supieran, mejor dicho, yo creo que yo no estaría aquí parado si yo le hubiera hecho caso a todo lo que me recomendaron que tomara para el cáncer. Qué sangre chulo, qué sangre de esto, que haga, ¿no? Y mire que el tratamiento que me han hecho a mí es un tratamiento muy integral, ¿no? Porque no solamente atacan mi tema físico, que está allá el problema que está, sino que tengo también un psicólogo, no estoy loco, no tengo problemas mentales, a todos, ¿no? Porque pues obviamente una noticia de esas no llega, ¡ay, gracias! Siquiera estaba esperando que me dijeran eso. No, le dicen, no, no tiene cáncer, y uf, se le viene a uno el mundo encima. Pero los médicos y el también hay un químico farmacéutico, porque uno, claro, tómese esta agüita, tómese esta pepa. A mí qué día estaba hablando con el cliente y me dijo, mire, por allá en el Tolima están sacando unas pepas del veneno de la víbora. Eso es, vea, una señora está de pie. Yo no les digo nada, yo, está bien, bueno, gracias por la recomendación. Pero si yo me pusiera a hacerle caso a cuánta vaina me han dicho que tomara, yo me muero de una intoxicación y no de cáncer. Y a veces sucede con nosotros en medio de las pruebas. Y entonces comienza uno a buscar, claro, hay instrumentos que Dios usa para traer su consejo. Pero a veces buscamos a aquella persona que me va a decir lo que yo quiero oír. Y entonces, para mí eso es música a mis oídos. Porque, ay, sí, es la voluntad de Dios. Mentira, usted está buscando que le digan eso para seguir errando. Entonces, por eso dice que debemos buscar sabiduría de quien tiene la sabiduría, de quien es la sabiduría y de quien está dispuesto a darla. ¿De qué manera? Por poquitos, por goticas, por cucharaditas. Dice que abundantemente. Otra vez Álvaro pidiendo sabiduría. Ayer le di. Y el otro mes, Álvaro, llevo 10 días dándote sabiduría. Dice que abundantemente y sin reproche. A él le encanta que busquemos su dirección. Y nos será dada. No es fácil pasar por el valle de sombra de muerte y decir que no tendré temor. El Salmo 23, el cual conocemos de memoria la mayoría, aquí lo leo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué bello ese salmo! ¡Qué bello es el salmo! Pero qué duro es vivirlo. El valle de sombra de muerte es como una extensión plana y larga. Y un valle normalmente se caracteriza porque está tal vez acompañado de montañas. Y las montañas traen consigo cierto peligro. En nuestro país, las montañas traían mucho peligro. Por la guerrilla, por muchas cosas. Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y quiero decirles que yo he transitado ese valle de sombra de muerte. Y creo que todos ustedes también, todos estamos en inminente peligro de muerte. Algunos dirán, ah, pero usted está más cerquita. A usted le diagnosticaron cáncer, a mí no, usted está más cerca. Bueno, falta ver qué decide Dios. Pero todos estamos en valle de sombra de muerte. Y a veces las pruebas vienen como si fuera que se nos acabara la vida. Y aquí dice el salmista que no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y creo que lo tremendo de todo no es el valle, ni la sombra, ni la muerte. Lo tremendo es transitarlo sin él. Lo tremendo es creer que yo voy solo o sentirme abandonado. Lo especial es saber que él está con nosotros. El versículo 6 nos dice, pero pida con fe. Ah, ¿tiene falta de sabiduría? Pero pida creyendo. Pida, mijo, que yo pago, dirían. Pida, mijo, como así, cuando invitaban. Pídale a Dios, pero así, desmandado. Y no me estoy refiriendo a ese falso evangelio que se proclama ya, que creen que Dios es un banquero que está dispuesto a que yo le pida y me gire cheques en blanco. Dios provee, claro que provee. Dios es dueño de todo. Pero no debemos verlo como la fuente inagotable que sí lo es de recursos para suplir mis necesidades. Esta misma carta habla acerca de pedir como conviene. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Y creo que el temor es una de las emociones o sensaciones que más experimentamos a diario. Pida con fe, no dude. Y la duda es parecida al temor. Porque, por ejemplo, si yo nunca lo he hecho, pero si me, no sé, tal vez algún día se me ocurre lanzarme en el bungee jumping. Entonces yo me imagino aquí parado. Claro, yo sé que tengo un arnés. Yo sé que eso no me va a dejar estrellar como un sapo contra el piso. Yo sé que eso va a permitir que vea el piso y... Pero yo me imagino en ese momento ahí, yo no. Y a veces somos así con Dios. Dios, por favor, dame sabiduría en esta situación. No, pero no me empuje, Señor. Pero me está pidiendo sabiduría. ¿Cómo vas a ver si hacer si no lo empujo? Entonces tiene uno que experimentar esa situación. El temor es algo que nos evita un poco creerle a Dios. Es un obstáculo. Y quiero que vayamos, bueno, les menciono antes del pasaje que vamos a ver que hay más de 200 pasajes en la Biblia en las que se menciona la palabra temor y sus sinónimos, ¿no? No temáis, temed. Y muchos de ellos tienen que ver con la expresión que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo dicen, no temáis. Los discípulos, ¿qué le dijo el Señor Jesús a ellos? Varias veces se lo dijo, no temáis. Se los dijo antes de morir y resucitado. ¿Por qué? Porque somos un manojo de nervios. Nosotros nos creemos que somos abejas. Somos unas ovejas. Las ovejas son... La oveja no tiene con qué defenderse. Es que ni siquiera tiene habilidad para correr. Somos ahí. Y nos creemos que somos... ¡Ah! Somos lo mejor. Somos seres totalmente frágiles y además dependientes de Dios. Somos un manojo de nervios. El Salmo 121 es una colección de salmos que son los que se llaman, tal vez ustedes en sus Biblias encontrarán que es salmo gradual o de ascenso. Es una colección de salmos que utilizaba el pueblo de Israel en sus peregrinaciones, que normalmente la hacían para ir a Jerusalén a celebrar las diferentes fiestas. Muchos de estos salmos inclusive los cantamos. El Salmo 121, de hecho, lo hemos cantado en varias versiones. Lo hay en el Gloria, lo hay en Rock, lo hay en diferentes formas. Ese Salmo 121 se ha cantado muchas veces. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Se lo ponen en la BBN. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermoso este salmo. ¿Qué pasaba con estos hombres? Dice que es un cántico gradual o de ascenso. Digamos que los judíos tenían una condición, y hoy todavía lo viven, a pesar de que tienen su territorio, estaban dispersos, pero ellos tenían que ir a Jerusalén a presentar sus ofrendas y también a celebrar las fiestas que tenían que conmemorar. Pero debían ir los hombres y dejar a su familia tras sí y arrancar un camino. Y imaginémonos esta escena, que van llegando un grupo de hombres y se adentran en su caminar y llegan a donde hay montañas. Ustedes saben las montañas que implican. El solo hecho de que una piedra me caiga encima, el solo hecho de que subir en una montaña me resbale y me caiga y me muera, el solo hecho de que vengan malandrines y me asalten y me dañen. Por eso la inmensidad del temor era ver esos montes y decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Me estoy enfrentando a una situación grande que me puede causar daño, a la cual le tengo temor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que es superior a ese monte, que es superior a mi prueba. Él hizo ese monte, y no solo el monte, los cielos y la tierra en la que estoy parada. Él no va a permitir que cuando yo me meta en medio de ese monte pedregoso, mi pie se resbale. No se dormirá el que te guarda. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos llegaban a ese sitio y acampaban porque no podían caminar. Eran viajes que a veces duraban días. No podían caminar sin dejar de dormir. Y entonces, duerma. Y ponían a uno al campanero. Yo veré, mijo, ¿no? Tome harto tinto. Tómese la grecada de tinto porque nos cogen dormidos y nos atienden. Puede suceder como sucede en algunos conjuntos, que llega uno después de las 11. ¡Hola! ¡Despiértese! El celador. Claro, el hombre está cansado, se duerme. El cansancio lo vence. Y entonces el temor de estar uno en un campamento en donde el que cuida se puede quedar dormido. ¿Cómo puedo dormir yo tranquilo en eso? Pero dice aquí: no se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Es tu sombra, tu mano derecha y el sol que te fatiga de día. Entonces, en ese caminar, el sol, wow, rico el solecito, pero 8 horas de sol, donde no hay donde resguardarme del sol. Pero él dice: no importa, hay sol, pero estoy yo, te protejo. De noche también hay frío, hay temor, él también está allí. Entonces, la prueba, claro, produce temor, pero ese temor se vence cuando confiamos plenamente en que Dios es el que nos ayuda en esto. Versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como que da un giro total, ¿no? Como que nos trae Santiago ahí pensando: oiga, sí, cuando, espere, un momentico. ¿Usted me está diciendo a mí de doble ánimo? No, espera un momento. Pero está haciendo la claridad de que en medio de las pruebas nosotros podemos caer en ese doble ánimo. Hay que tomar una decisión para ser de un solo ánimo. Yo me inventé un término, espero no me cause muchos problemas. No podemos ser cristialeones. Definición, si tuviera que National Geographic. Dícese de aquel individuo que, llamándose cristiano, su carácter es como el de un camaleón, que siempre quiere hacer juego con su entorno, es decir, no quiere desentonar. Yo soy cristiano, pero me porto como un camaleón. me mimetizo. O sea, paso inadvertido. Esa es una persona de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Le dicen, camine para acá, voltees para acá. Parece como, me acuerdo tanto la ilustración que Carlos Ávila siempre decía de las gallinitas. Que la gallinita comienza, y bueno, la gallina se ubica mal, los polluelitos. Ya cuando ellos no son amamantados, entonces ellos tienen que comenzar a comer de la tierra. Y comienzan, piu, 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 piu. Cuando piu, y cuando se escucha un piu, piu. Y yo lo viví en una finca para allá en Boyacá, lo vi. Un pollito solo, piu, piu, gritando como loco. Pues por estar entretenido en eso, se desenfocó. Y se separó mucho de la mamá. Y entonces la mamá parece, ¡mija! Y pega ese carrerón y allá llega al lado de la gallinita. Nosotros tenemos que tener un solo ánimo. Por eso no debemos ser cristianeones. No tenemos que ser hipócritas. Por eso hay que tomar una decisión. Y Josué es un ejemplo de alguien que con determinación había pasado una situación tremenda. Y dice que en Josué, en el capítulo 24 y el versículo 15, que creo que es lo que nos tiene que animar en esta mañana, estos 8 versículos, dice que si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que tomar una decisión. Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado, no, no nos podemos burlar de Él. Aun cuando creemos que, ay, ese no se da cuenta, ese no hace nada. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Quitémonos ese pensamiento equivocado. Dios actúa. También van a estudiar, no menosprecies tu la disciplina, espectacular. Tema, me apasiona ese tema, la disciplina de Dios. Si eres cristiano, piensa como cristiano, no como Cristiano Ronaldo, ¿no? Vive como cristiano en Cristo. Espera como cristiano en Cristo. Sé probado como cristiano en Cristo y ten la esperanza de un cristiano. Hace más o menos un año, por el mes de junio, digamos que yo ya llevo prácticamente 24 años de creyente, y pues uno va por la vida disfrutando, queriendo servir al Señor, buscando hacer su voluntad, superando metas a nivel personal, laboral, económico, a nivel espiritual, por supuesto, a nivel de servicio al Señor, claro. Pero uno nunca se imagina en qué momento Dios activa una prueba de manera especial. Y en el caso mío, la prueba comenzó sin yo saberlo. Yo no me imaginé lo que se venía. Era como, ¿ustedes han visto esa película Lo Imposible? ¿Del tsunami? Más o menos así. Yo vi venir una ola y dije, bueno, pues me monto en mi tabla y la supero. Se vino la primera ola y ¡puf!, me tumbó. Me quebré. Me quedé sin trabajo. Me quedé sin plata. Yo, no me importa. Yo sé trabajar. Me volví a montar en mi tabla. Listo, viene otra ola. ¡Ruf! Tiene cáncer. ¡Pum! Me caí otra vez. Tiene cáncer en el recto. Y pues eso es un diagnóstico tremendo. Porque esa mañana de lunes que me diagnosticaron el 13 de octubre, después de que me hicieron la colonoscopia, yo vi mi tumor. El médico me dice, no es bueno el diagnóstico, usted tiene cáncer. Yo quedé ahí de una pieza. Entonces límpiese, sálgase, ya, listo. Siéntese en la camilla. Entonces yo sentado ahí en esa silla de ruedas en un pasillo, tengo cáncer. Claro que no estaba haciendo esta cara, ¿no? Era otra. Mi sonrisa se había vuelto mueca. Y allá en urgencias donde me tenían, allá me estaba esperando Amanda. Y claro, ella me vio llegar y ¿qué pasó? Le dije, no tengo cáncer. ¿Cómo así? No, tremendo. Esa ola se vino con toda. Y bueno, yo dije, qué vaina, tremenda. Entonces el temor era, bueno, y lo tengo ahí, pero ¿y dónde más? Me hicieron exámenes, gracias a Dios. El cáncer no hizo metástasis, solo afectó una parte del recto y afectó algunos ganglios. ¿Y ahora qué viene? Me tuvieron 8 días hospitalizado, allá enchufado y yo ahí. Entonces comencé a entender que Dios me había matriculado en un seminario que yo nunca había pedido. Pero Él me matriculó en un seminario personalizado, con un trato preferencial para mí. Esas noches que yo estuve allá hospitalizado, uy, el Señor me habló de muchas formas a través de su palabra. Me acuerdo del rey que le dijo, rey, por favor, unos añitos de más. Yo le dije, Señor, años, no los mismos de él, dame más, quiero más años, quiero vivir más. No, me resisto a creer que aquí termina la historia de mi vida. Y bueno, pues era la voluntad de Dios y me tocó esperar, se refundieron los exámenes, me hicieron exámenes de medicina nuclear para mirar desde afuera por dentro mis órganos a ver si había metástasis. Y por una cosa maravillosa de Dios, por ese humor que tiene Dios, perfecto, esa... No que se alegre de vernos sufrir, sino que Él comienza a tratar nuestra vida y el examen debía salir al otro día y no salía y se refundió. ¿Y cómo así? Y yo necesito saber si estoy invadido o no de cáncer. Porque el médico me dijo, esto es lo que veo yo por dentro de su intestino, por fuera no le puedo decir. Espero que no sea muy grave. Cuando llegue el examen, que no hay hígado, que no hay nada comprometido. Y bueno, gracias a Dios. Siguiente tratamiento, la quimioterapia. Entonces, 25 sesiones de radioterapia y 10 de quimio. Yo me le monto en esta ola. Y comencé, y algunos de ustedes me vieron en redes sociales montado en mi bicicleta, en pleno tratamiento de quimioterapia, montando bicicleta, haciéndome más de 40 kilómetros. Me sentía perfecto. Trotando también, me sentía bien. Llegó el final del tratamiento. El médico sí me lo advirtió, me dijo, su tejido, es decir, su tracto digestivo, se va a irritar. Va a sangrar y va a tener diarrea. Yo creo que tuve como 200 hijos. Eso fue terrible. Fue muy doloroso. Fueron 15 días en donde no tenía otra opción. Es que me toca ir al baño. ¿Qué hago? Me toca, pero me va a doler, me va a arder, me va a hacer llorar. Y lo peor de todo es que me tocaba ir todos los días a radioterapia. Entonces yo era caminando así, subiendo a la 15, apretando, claro, porque me tocaba. Mire, el Señor desarrolló en mí la oración de una forma. Mi hermano dice que yo no soy un quejetas, que soy un oretas. Señor, por favor, que el baño esté desocupado, por favor. Claro, porque yo llego a un sitio donde tengo diarrea, me está doliendo el cuerpo y tengo que evacuar. Imagínense, yo paraba en la puerta del baño. Yo llegaba y el baño estaba desocupado. Yo veía esa taza. ¡Mi amor! Estás para mí. Y tuve que pasar esa prueba. Bueno, se terminó la radioterapia. El médico me dijo, perdóneme. Todo eso es por culpa del tratamiento. Y bueno, entonces me dijeron, lo siguiente es que lo van a operar, le tienen que sacar ese tumor. Y estaba yo de vacaciones a principio de año cuando me comenzó un dolor en la pierna izquierda, un dolor desgraciado, un dolor que yo no sabía del origen. Dije, no, este cáncer se enchifló, ahora sí me llegó la hora, esto se acabó, final no va más, como dicen. Un dolor tremendo, y pues yo me fui en el carro, y estando allá, mi hija Laura, que estaba embarazada, ¡pum!, se le adelantó el niño. Entonces, no, devuélvase. Y yo, pues, mi carro no es automático, y yo manejando ahí como pude, llegué. Y yo vi a mi nietico recién nacido y pues les confieso que me dio mucha tristeza porque dije, lástima, te van a hablar de mí, no me vas a poder conocer. Porque dije, no, con este dolor que tengo seguramente lo siguiente es que esta vaina se enloqueció y bueno, esperar a que me muera. Y bueno, le escribí al radiólogo. Me dijo, no, eso no es consecuencia de la radioterapia. Usted está intoxicado, váyase para el médico. Me dio herpes zóster, la famosa culebrilla, que afecta el nervio. No, pues yo dije, pero señor, a ver, ¿todo para este lado? No, reparta, distribuya. Y entonces otra vez, ¡pum!, al piso. Y bueno, se llegó la cirugía el 28 de marzo. Me hacen la cirugía, una cirugía bastante grande. Me abrieron de aquí hasta bien abajo, porque pues tenían que intervenir. La probabilidad era que yo me quedara con una bolsa permanente de colostomía. Es decir, pues yo tengo aquí una bolsita, que es por donde ahora estoy evacuando, pero por el tipo de cáncer que me fue diagnosticado, indicaba que iba a ser por toda la vida. Yo, uff, bueno, pues tocará. Gracias a Dios, el médico dijo, bueno, yo veo que lo puedo manejar. Ahora, falta ver lo que yo abra y lo que me encuentre. Pues el tipo trabajó y logró conectar otra vez mi intestino. Pero no me podían dejar en funcionamiento porque ese tejido estaba muy sensible por la radioterapia y podía infectarse, podía abrirse otra vez. Entonces, mijo, espérese con esa bolsita. Pues para mí, les confieso que fue muy duro. Aún todavía me cuesta manejar este tema, por muchas razones que no les voy a decir. Se lo dejo a su imaginación. Denle en rienda suelta a su imaginación. Y bueno, pues me dijeron, tiene 5 ciclos de quimioterapia, más. Porque hay que esperar a que tratar de eliminar las células cancerígenas que puedan estar en su cuerpo. Entonces esos 5 ciclos son 14 días tomándome 8 pepas diarias, descansar 7 porque las defensas se vienen al piso, volver a que el organismo se recupere y vuelve y juega. Ya estoy en el quinto, terminé el quinto, me falta el sexto, tengo mis pies pelados, me duelen mucho porque esa parte se vuelve muy sensible, mis manos también, parezco como si no me las bañara y pues no puedo coger mucho porque están muy sensibles. Digo, bueno, pero ya viene la cirugía. Yo estaba listo cuando a mi esposa la tienen que operar, hacer una histerectomía total porque pues le diagnosticaron que tenía una miomatosis y eso puede ser el preámbulo de un cáncer. Entonces, cirugía, mi amor. Entonces, pues yo con mi vientre curándose, pues mi hija Daniela ha sido un soporte muy grande para nosotros. El viejo hospital de los muñecos, le digo yo. Allá tratando de ayudar a mi esposa, yo tratando de doblarme un poquito. Pero bueno, salimos adelante. Dijo, bueno, nos falta la cirugía, ya, la cirugía y termina esto. A mi esposa le venían haciendo un seguimiento de algo que tenía aquí en el cuello, cáncer. Entonces dice, venga señor, ¿pero qué? ¿Todo para este lado? Y bueno, la tenían que programar la cirugía la semana pasada y se alargó el tema. Todo esto para decirles que sí se puede tener gozo en medio de las pruebas. Pero yo no sé cómo hacen los que sin Cristo viven una situación como estas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo sé que aquí cada uno de nosotros ha vivido su escenario. Yo tengo una cosa muy clara, mi prueba no es mayor a la suya. Mi prueba es diferente. Tu prueba es única. Nadie diferente a ti ha vivido una prueba con la intensidad, dolor, angustia y temor que te ha tocado vivir. Nadie, absolutamente nadie. Solo tú sabes lo que significa pasar por el valle de sombra de muerte. Pero las pruebas tienen unos propósitos maravillosos que no nos alcanzamos a imaginar. Para mí el cáncer era problema de ellos, esos enfermos, esos moribundos. Me tocó meterme allí, me tocó estar conectado, estar en una sala de quimioterapia, me tocó estar metido en el fuego de la prueba. Y conocer, wow, esto no es tan así como tan fácil. Las pruebas, y por eso digo yo que es un seminario que duele, que maltrata, aflige, pero es necesario. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque Dios quiere levantar en su iglesia consoladores. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los corintios, les decía que de la manera que hemos sido consolados por el Espíritu Santo, de esa misma forma podemos consolar a otros. Yo puedo hablar con autoridad del cáncer, no porque soy oncólogo, porque lo he vivido, antes no. Por eso la consejería no es solamente para aquellos que han hecho un curso, los cuales no desconozco que sean útiles, pero la consejería se aprende en carne viva. Y yo creo que nadie más puede hablar con tanta autoridad, tal vez como Estela Alfonso y su familia cercana, respecto de la situación de Jenny. Pero nadie puede hablar con tanta autoridad respecto de Jenny, de lo que ha sentido ella. Y Jenny, tú estás para consolar a otros. Yo recuerdo cuando yo iba a llevarle los pedidos de gomas, a mí me encantaba ir por ver a Jenny, ni siquiera por la plata, la verdad. Porque Jenny, en medio de la prueba, de la aflicción, de tener sus piernitas maltratadas, estar acostada en ese lecho, y llego yo y esa mujer con esa sonrisa, así como está ahorita. Entonces, fíjese que las pruebas tienen un propósito superior a lo que uno se imagina. El vivir una situación económica difícil, el haberse quebrado, el decir, me quedé sin trabajo, mire, llevo un año sin trabajo. ¿Un año? Sí, un año. Y no tengo sueldo, y no tengo hambre, y no debo nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien me sostiene. Él lo dijo. Él me enseñó una lección tremenda, porque a lo largo de mis años de experiencia, que son más de 30 de estar trabajando, claro, 20 y pico de ellos de cristiano, claro, uno en la lógica, en su intelecto dice, pues sí, yo trabajo, ese es el dinero que manda Dios, pero si yo no trabajara no llega. Mentira. Dios me enseñó que usted, Álvaro, se me queda quieto como Falcao. Siéntese. No juega. No, pero no juega. Me iba a parar y no me deja parar. Porque Él me quería enseñar a mí y mostrarse y revelarse a mí como el Dios soberano, todopoderoso, suficiente, el capaz. Y estoy feliz. Han habido momentos en los que Amanda me escribe por el WhatsApp. Ah, porque no tengo trabajo, pero tengo WhatsApp. Esto sí todo podrá ser, ¿no? Me escribe, bueno, mi amor, hoy solo hay aguapanela. Cómprate unos panecitos. Y yo, ah, bueno, listo. Yo miré mi bolsillo y conté y dije, tengo 1,800 pesos, alcanza para comprar pan. Y estando yo en esas, cuando pum, suena mi celular y ¡truc! Uy, me consignaron 300,000 pesos, no supe de quién. Ah, bueno, listo, gracias Dios. Me dio para pan y me dio para huevos. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No va a ser una, no van a ser dos. Diversas pruebas. Pero piensen que todas esas pruebas, Dios no las pone para maltratarnos, para dañarnos, para hacernos sufrir, para hacernos sentir mal, no. Él las pone para producir en nosotros un estado de madurez superior, que podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos seguir adelante. Y si yo estoy aquí hoy parado es porque Él lo quiso. Eso no es porque Álvaro Peña es, no, yo ya entendí, Señor, yo ya lo entendí. Que como dice la misma carta de Santiago, van a llegar allá cuando dice que nuestra vida es como la niebla de la mañana. Somos como un huevito. ¡Puf! Se cayó, ay, hasta ahí llegó. Así somos y nos creemos que somos poderosos. En su momento Dios toca la vida y mi vida la tocó de una manera en la cual hoy creo yo que ya se está terminando la prueba. Eso espero, le estoy llorando a Dios, le estoy diciendo, Señor, ya estuvo bueno, ya entendí. Estoy como ese niño al que la mamá lo ha reprendido y le dio una juguetera y está sentado en la silla. Sí, señor. Así. Estoy finito, así, alineadito. Sí, claro. Por aquí. Por eso son necesarias las pruebas, para formar en nosotros un carácter. Y espero, mis amados hermanos, que las pruebas que lleguen a su vida sea por causa de su andar en Cristo, no por causa de andar desviados de Cristo. Y si aún así fuera, Dios es fiel y justo para perdonar esa maldad, para limpiarte, para traerte de nuevo y para llevarte por donde Él te quiere llevar. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por las pruebas, Dios, y porque es cierto que sí se puede tener gozo en medio de ellas. Gracias porque a través de ellas te manifiestas de muchas formas, Dios. Y yo te doy gracias por mis amados hermanos, los que han sido probados de diferentes formas, los que aún todavía están pasando en el fuego de la prueba, están puestos en el crisol como el oro. Es necesario que el fuego tuyo sea puesto en nuestras vidas para quitar lo que es imperfecto, para lo malo, para lo impuro. Sé que las pruebas también purifican y limpian. Y por eso, Señor, te pedimos que nos laves, Dios. Y gracias por la lavada que me has pegado, por la restregada que me has pegado, por la blanqueada que me has pegado, Señor. Porque reconozco que yo necesitaba ser tratado de una manera diferente. Reconozco que mi vida debía tomar otro rumbo. Y gracias porque fuiste tú el que la encaminaste. Y yo sé que muchos de mis hermanos que están aquí han sido tratados por medio de las pruebas, Dios. Yo también ruego, Señor del cielo, que haya mucha sabiduría de parte tuya para todos nosotros, que nosotros no vayamos a buscar otra fuente, que no nos dejemos engañar, sino que te busquemos primeramente a ti como la fuente suprema y soberana de sabiduría. Te doy muchas gracias, Señor, muchas gracias a ti, Espíritu Santo, porque se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de tu persona, que ibas a ser el Consolador. Y gracias porque nadie como tú nos puede consolar. Absolutamente nadie puede traer aliento y ánimo, aun cuando estemos sumidos en el más profundo dolor, en la más grande tristeza o metidos en la ruina más grande, Dios. Solo tú, Dios Espíritu Santo, nos consuela. Gracias porque de la manera en que nos consuelas, nos capacitas para poder consolar a otro, Señor. Gracias, Señor del cielo. Gracias por este estudio de esta carta y rogamos que sea de gran bendición para esta iglesia, Señor. En nombre de Jesús te alabamos. Amén.